A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 24 de mayo, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy hemos tenido y nos queda por delante un día de cielos despejados en toda la provincia y un día de polvo en suspensión en el litoral. Vuelve a haber calima en la costa y nos lo cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Debido a la posición de un pequeño vórtice al suroeste de la península, que lo que hace es que una masa de aire procedente de África pues llegue hasta nuestra zona cargada con algo de polvo en suspensión. Una situación, un episodio frecuente en la provincia de Málaga, especialmente en primavera y verano, con temperaturas en el interior que pueden superar en algunos puntos los 30 grados. Estamos hablando de valores muy por encima de lo normal para la época del año. En cuanto al litoral, estaremos en torno a los 25 o 26 grados de máxima, que es más o menos lo típico para esta época del año, y es debido sobre todo al flujo de levante en alto.
Al margen de la calima, y como nos cuenta Jesús Riesco, y a diferencia de lo que ha pasado estas últimas semanas, te ha contado que, bueno, como tú ya habrás notado, y sobre todo si estás en el interior, hace ya más calor en el interior que en la costa, y la temperatura más alta prevista para hoy en toda la provincia son los 29 grados de Antequera, los 27 en Ronda, y mientras que en Vélez, Málaga y Marbella nos vamos a quedar en los 25 grados. Y esta será la tónica que tendremos en la provincia de Málaga durante la semana que viene. En la A7, a la altura de San Pedro, en ambos sentidos, tráfico lento, y a la altura del Rincón de la Victoria, retención en dirección Almería. En la capital, por la entrada de Valle Inclán y Valdeas Infante, tráfico lento. Son las 4 y 13, casi 14 minutitos de la tarde, y me voy con la actualidad informativa de la Universidad de Málaga con Marta Baladé y Álvaro Moreno. Muy buenas tardes, chicos.
Hola,
buenas
Isabel.
Tardes.
La sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UMA ha inaugurado la muestra Redención, de Antonio Jiménez, alias Divari, en la que plantea una serie de casi 40 pinturas realizadas en los dos últimos años, que se podrá visitar hasta el 13 de junio.
Se trata de una exposición comisariada por el profesor de la Universidad de Málaga, Carlos Miranda, y que estará acompañada de una publicación que contará con textos tanto del docente como del propio autor. Según palabras de su comisario, es una reveladora serie pictórica que articula el despliegue de todo un plan de reconsideración crítica, dice, de las imágenes domésticas que nos rodean desde la infancia. Para conocer más detalles sobre esta exposición, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Jiménez, artísticamente conocido como Divari. Él es graduado en Bellas Artes y máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿por qué elegiste Redención para el título de esta exposición? ¿Qué significa para ti?
Bueno, Redención tiene muchas lecturas, pero sobre todo era como el acto de liberación y recuperación personal a la hora de crear esta exposición y contar mi historia a través de los cuadros.
¿Y cuál es tu objetivo con esta exposición?
Con esta exposición lo que pretendo es que la gente me conozca, y sobre todo, como con estas escenografías que creo que tomo lo que es el devenir o el divagar por la casa familiar y lo siniestro, crear escenografías de la cultura pop andaluza y sobre todo española, y que nuestra generación se introduzca en ella.
¿Y cómo ha sido el proceso de creación de esta muestra, que al final pues ha tomado 2 años, ¿no?
Sí, han sido 2 años, una primera investigación hasta un proceso final que todavía sigue abarcando más el proyecto, porque no quiero parar. Es como algo adictivo seguir pintando y pintando, y me gustaría seguir con el proyecto más adelante.
De todas las obras que hay en la exposición, ¿cuál ha sido la que más trabajo te ha costado plasmar en un lienzo?
La que más trabajo, en general, todas siempre requieren mucho tiempo, y sobre todo porque soy una persona que es un poco maniática en cuanto a la elaboración de obras, pero la que más se puede decir es la de Ofelia, que es una obra que es de 2 metros por 2, y que era ahí como representar el amor, la redención, el ghosting, como lo que vivimos actualmente, y involucrarlo en esa obra, y ha sido como la que más tiempo ha requerido.
¿Y tienes alguna favorita entre todas esas?
La de la casa ardiendo creo que es una de las más potentes, porque tiene una crítica social muy importante en cuanto a sociedad, política, y ahí puede ser una de las más que más me guste.
y al final se le coge mucho cariño a todas esas obras. Pero si tuvieras que decir una que has tenido como sentimiento encontrado, que te ha costado más trabajo también, ¿cuál sería en este caso?
La del ciervo, quizás la que tengo la entrada, porque al final cuando tú creas una obra es como que creas en ti y te desprendes de una. Entonces es como que a la hora de hacer la obra te sientes como que vuelcas en ti todo lo que has aprendido, y esa es la que más me gusta, la del ciervo.
Y bueno, empezaste también desde muy pequeño. ¿Recuerdas cuál fue tu primera obra de una artística en este caso?
Sí, mi primera obra fue una reproducción del cartel de carnaval de Benalmádena 2007, y me acuerdo yo que empecé a dibujarlo y a pintarlo con unas témperas que me compré en el bazar, y fue como, voy a probar aquí, y un proceso de que no sabía ni que iba a estudiar Bellas Artes, pero con 11 años sí que ya empecé a tener claro que me quería dedicar a esto, al mundo del arte.
Bueno, recordemos que hasta el próximo 13 de junio se podrá visitar tu exposición de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 8 y media de la tarde. Antonio, ¿qué mensaje quieres transmitir para animar a aquellas personas que aún no se han pasado por la sala de exposiciones de Bellas Artes a echar un vistazo?
Bueno, pues yo creo que invito a todo el mundo a que visite la exposición, sobre todo por los roles de género, la sublimación, la memoria íntima de cada persona y sobre todo lo lúdico de la infancia a través de los juegos, la porcelana, la casa familiar, cómo te puede introducir en las obras y no deja a nadie indiferente.
Pues muchas gracias, Antonio, por dedicar unos minutitos.
Muchas gracias a ustedes.
Y me voy con Rosa Gallego, y bueno, Marta Valadez se ha quedado el...
No se va, no me muevo.
Los micros. Antes de que empecéis, me gustaría añadir y recordar a los estudiantes que la Biblioteca General de la UMA ya está con la situación tranquila, ya lo tienen todo controlado, y con esos alumnos que estaban intentando quedarse allí en contra de la catástrofe de Gaza, y que ya empiezan los horarios especiales para estudiar de cara a la época de exámenes.
Bueno, pues que estudien, que es necesario, y nos lo aplicaremos Marta y yo también. Y bueno, buenas tardes, Isabel, primero de todo, y bueno, ya se está acabando el curso y por tanto, pues además de estar contentas porque se acerca el verano, que ya era hora, queremos dedicarle esta sección hoy a los estudiantes que se van de Erasmus el año que viene.
Claro, porque ellos ya que se está acabando este curso están calentando motores para lo que les espera en el siguiente. Es una experiencia divertida y emocionante, pero sabemos que puede dar un poquito de miedo o vértigo el pensar en irte tan lejos durante uno o más cuatrimestre.
Por eso hoy hemos traído a un chico llamado Alexander Fagerström de Chile, que está acabando ya su Erasmus de un semestre aquí en España en periodismo. ¿Qué tal, Alexander?
Hola, Rosa, muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero de todo, es algo que Marta y yo hemos pensado bastante a la hora de preparar la entrevista, es que si fue para ti difícil separarte de tu familia o de tu entorno.
Bueno, siempre es difícil, pero siempre soy proclive a que los grandes desafíos y salir de la zona de confort implica grandes ganancias para cumplir tus sueños. Yo encuentro que siempre es difícil al momento de crear un proyecto, un emprendimiento, viajar, salir o estudiar en otra parte. Es un cambio radical, claro, pero los beneficios a largo plazo, la apertura de mente que se te logra encontrar y realmente que en el mundo somos una comunidad, es impagable. La recompensa es inmensa.
Alexander, es que hablas de desafío y para mí el primer desafío al irme de Erasmus sería cómo te ha cabido todo en la maleta.
Claro.
Es una pregunta que me hago porque yo vivo en un pueblo de aquí al lado y, vamos, me voy una semana y llevo un baúl. Entonces, ¿cómo lo has conseguido?
Yo soy de las tuyas, Mar.
Claro.
No, imagínate que yo casi 13 horas de viaje al otro lado con otro clima, entonces mucho más difícil tratar de meter tu vida. Yo lo vi así, meter tu vida en una maleta de 40 kilos, 80 kilos. Nada, tratar de equilibrar lo más posible, ver entre, dependiendo en la época que uno va, una chaquetita que nunca viene mal para la noche, la tarde. Pero no sé, yo aposté a España porque en España hay mucha alternativa en ropa, así que dije, aquí me voy a tratar de comprar lo posible.
Yo creo que sería de las que pediría que luego me mandasen paquete con
tal cual,
ropa.
Tal cual, yo que mejor ni hablo porque ya sabéis cómo soy yo. Y hablamos de diferencias de clima, pero también queríamos preguntarte sobre qué diferencia has notado entre la Universidad de Málaga y tu universidad allí en Chile.
Mira, no digo que la educación en Chile sea mala, todo lo contrario, pero sí se nota que hay una mayor exigencia a nivel académico y un nivel de aplicación mucho más real. O sea, realmente nosotros hicimos proyectos, tesis que realmente podemos presentar a la Junta de Andalucía sin ningún problema. O sea, el detalle es impresionante, los profesores muy apasionados, también ustedes que han podido vivir los talleres y en la Universidad de Málaga con el Salón de Televisión y Radio. La verdad, me voy muy conforme, así que en ese sentido, sí, bastante alto.
Y si tuvieses que darle un consejo a una persona que va a irse de Erasmus el año que viene, por ejemplo, ¿cuál le daría?
Mira, efectivamente es importante, encuentro yo, el apoyo de la familia, porque siempre suele, al menos aquí en Andalucía, ser un poco más cuidadoso de los hijos, al menos he podido notar, de que sus hijos se vayan para alejarse de todo, pero encuentro que hay que intentarlo, es como saltar, es simplemente no pensarlo mucho, sino que simplemente atreverse a salir de esa zona de confort, a poder arriesgarse, porque créanme que si no lo hacen, se van a arrepentir. O sea, es mejor aprovechar ahora que ya, porque ya cuando tengan 30, 40 ya va a ser muy difícil. La experiencia va a ser totalmente distinta.
Ahora que somos jóvenes, pues a disfrutar. Y bueno, a mí me gusta preguntar a la gente que viene aquí a España y como tú dices, bueno, que pues toma la iniciativa de vivir experiencias nuevas y de pues vivir experiencias en general. Cuéntanos una anécdota que hayas vivido aquí en España.
¿Una anécdota?
Una anécdota.
¿De qué tipo podría ser?
O buena,
ser.
Algo que tú cuando te vuelvas a Chile digas, mira, pues esto lo destaco de aquí, de España.
No, yo efectivamente son bien cálidos aquí en Málaga. Generacionalmente, claro, curiosamente he hecho más amigos de Andalucía o de fuera que de Málaga, pero yo encuentro que hay que... La mayor aprendizaje es cuando uno se arriesga. O sea, encuentro que... Lo mayor que uno puede aprender es el equivocarse, el tratar de intentarlo. Son cosas que te pueden contar, pero uno tiene que vivir las cosas. Entonces, al momento de vivirla, ya uno realmente se queda con eso y, pucha, en momentos de alta tensión en su trabajo, en su emprendimiento, yo créame que uno va a decir, pucha, después de todo lo que yo viví, ya esto no es nada. Así que ahí me gusta mucho Europa en el tema intercultural. Al menos en Chile nos vemos un poco mucho los pies, a nosotros mismos ensimismados. No vemos el gran panorama. En cambio, aquí en Europa está tan cerca que en 2 horas llego a Alemania y tal. Entonces, en ese sentido, hay mucha riqueza cultural de todas partes del mundo.
Bueno, pues Alexander, muchísimas gracias por contarnos sobre tu experiencia y pues bueno, desde aquí Marta y yo volvemos a animar que si alguien se está pensando en hacer un Erasmus, que lo haga, que no se lo piense más.
Que den el salto.
Claro, claro, aprovechen que están acá.
Pues muchísimas gracias por venir y estar un ratito con nosotras. Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y ahora me voy con mi chico de deporte, porque mis chicos no lo puedo decir, porque es que Adrián no viene nunca, así que a las 4:25 casi de la tarde tengo aquí en los micrófonos a Martín González. Muy buenas tardes, Martín.
Buenas tardes, Isa. Ya me da tiempo a sentarme aquí, que voy a ir overbooking en la sala. Madre mía. Y nada, pues que eso, que a Adri hoy no le tocaba currar. La verdad, curra menos que una persona en paro, pero bueno. Bueno, hoy traemos los playoffs finales del UMA Antequera, sigue llamándose UMA Antequera, y resultados de los campeonatos de España universitarios, que como llevamos 2 semanas o 3 sin venir, yo ya ni me acuerdo la última vez que vinimos, pues tenemos mucho que hablar, así que comenzamos. El UMA Antequera comienza el camino final hacia el ascenso. Este sábado se enfrenta al Full Energy Zaragoza, que fue el quinto clasificado en la liga regular, en casa a las 7 en el pabellón Fernando Argüelles, con el objetivo de llegar con ventaja al partido de vuelta, que será tan solo una semana más tarde, el sábado 1 en Zaragoza. El otro emparejamiento de estas semifinales de playoff de ascenso enfrenta al Burela, que le ganó en la última jornada al UMA por 4-1, frente al Ceutí, cuarto clasificado. Los ganadores de ambas semifinales, que esperemos que en una de ellas venza el UMA, se enfrentarán en la final para luchar por ser el equipo que acompaña al Guanapix A de Sala en subir a Primera División. El pasado sábado 4 de mayo tuvo lugar en Albacete el Campeonato de España Universitario de Karate. La Universidad de Málaga estuvo representada por dos deportistas, por Max Ramírez en la categoría de menos de 84 kilos y por Nabil Siri en la categoría de mayor de 84. ambos dirigidos por el seleccionador y que también fue medallista con la universidad, Víctor Pérez, perteneciente al club Goju Ryu de Torremolinos. El estudiante de criminología Max Ramírez consiguió mejorar su actuación del año pasado, donde fue plata, y logró por fin un brillante oro en la categoría de menos 84, venciendo en la final al estudiante de la Universidad de Granada, Hugo González, por 2-0. Previo a ese enfrentamiento, venció en octavos por 5-0 al representante de la Universidad Rey Juan Carlos, en cuartos de final 2-0 al representante de la Carlos III de Madrid y en las semifinales 8-3 al representante de la Universidad de Valencia. Por su parte, el estudiante de matemáticas Nabil Isiri compitió en la categoría de más de 84 kilos, quedándose a las puertas de la medalla de bronce, como decíamos el otro día, Isa, por la medalla de chocolate, se llevó el muchacho, tras caer con el representante de la Universidad Carlos III por un ajustado 2-1. Previo a ese combate, ganó en cuarto al representante de la Universidad de Zaragoza 3-2 y en las semis cayó 3-0 frente al representante de la Universidad de Oviedo, que a la postre fue el campeón de la competición. Y no solo ha habido campeonatos de karate, de hecho no los traemos todos, pero también ha habido de vóley. Pero en individual, dos nuevas expediciones de la UMA se desplazaron a Ciudad Real y Albacete para participar en los campeonatos de pádel y golf, en este caso, respectivamente. En la competición de pádel, la pareja femenina formada por Natalia Jurado y Sofía Borregón jugaron unos partidos muy disputados de la fase, pero no pudieron pasar al cuadro final. Los chicos, Nico y José, se clasificaron brillantemente al ganar sus partidos de fase previa, y en el sorteo para la lucha por las medallas les tocó jugar con la Universidad San Pablo CEU, a quien vencieron, y en cuartos volvieron a ganar a la Universidad de Alicante para pasar a semifinales contra la Politécnica de Madrid, en el que forzaron el tercer set, pero no lograron llegar a la final consiguiendo la medalla de bronce, que no está nada mal. El Campeonato de España de Golf se sigue disputando y finalizará hoy, esta misma tarde, este campeonato organizado igualmente por las universidades de Castilla y La Mancha. Tras la disputa de las dos primeras jornadas, la estudiante de la UMA, Sara Moreno, encabeza la clasificación con una clara ventaja sobre las seguidoras. Asimismo, en la clasificación de equipos, la UMA va en la primera posición gracias a los resultados de Sara y de Álvaro Martín. Durante este fin de semana, se disputan otros dos campeonatos nacionales universitarios, porque acaba la universidad pero no acaban los deportes. Se celebran los de taekwondo y carrera de orientación en la que participarán estudiantes de la UMA. No sé qué es carrera de orientación, habrá que descubrirlo para la próxima semana. Y ya está, que hasta aquí.
¿Tú vas ahí a algo?
No, yo es que no sirvo para hacer deporte.
Bueno, te esperamos la semana que viene entonces, Martín.
A ver, yo es que ya no sé ni cuándo acaba el programa, esto puede ser la última.
Esto es una sorpresa siempre, Martín.
Esto puede haber sido el último día aquí, una despedida, nunca se sabe, ¿no?
Nada, siempre es la penúltima vez de todo.
Sí,
tú piénsalo así,
es
siempre la penúltima.
Y si quieren contratarnos aquí a los que estamos en cuarto, yo abro el micrófono, ¿vale? Recuerdo que hay unos playoffs de fútbol y de baloncesto, ¿eh? Que yo de verdad lo digo, que no cobramos nada por hilo de deporte, de verdad, ¿eh? Que lo hacemos gratis. Recuerdo que el martes hay semifinal de Unicaja, que podemos ir, ¿eh? Y el Málaga empieza los playoffs la semana que viene y también podemos, sin ningún problema.
Pues nada, ahí se queda dicho, Martín.
Ahí se queda, sí.
Nos escuchamos, venga. Y a las 4:30 de la tarde ya tengo sentada aquí a mi derecha a Laura Rubio, que viene con su sección de psicología ahora. Luego, más tarde, viene con redes, ¿no, Laura?
Exacto. Hoy tengo hago doble aquí. Pues bueno, vamos a introducirnos, como has dicho, una semana más en este mundo tan complejo. Esta vez para hablar sobre algo que es más común de lo que parece, que son las fobias. El miedo irracional nos lleva a tenerlas y combatirlas no es precisamente sencillo. Para hablar de ello, cuento con la ayuda de Juan Miguel Enamorado, psicólogo, así que allá vamos. Y no podemos hablar de algo sin explicar en qué consiste. Por eso, Juan Miguel Enamorado, cuéntanos qué son las fobias.
Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una fobia para la psicología. Podemos decir que una fobia es un miedo irracional ante situaciones, cosas, animales o personas que realmente no son un peligro para la persona. Las fobias siempre se manifiestan con ansiedad, que puede ser en algunos casos incluso de pánico o llegar hasta el desmayo de la persona. Como las fobias se pueden producir ante elementos que son de la vida diaria, esto puede causar un gran malestar e impedir a la persona llevar una vida normal.
Y ahora que sabemos qué son, viene la gran duda: ¿cómo surgen y de dónde vienen? Así lo explica el psicólogo.
Las fobias pueden aparecer o desarrollarse porque tengamos en primera persona experiencias traumáticas o bien porque las observemos en los demás y podemos ver a alguien de tener miedo frente a cierta situación. Hay fobias que las creamos nosotros con esa experiencia propia, pero también hay fobias aprendidas. Hay muchas personas que tienen fobia, por ejemplo, a volar o a las cucarachas, y simplemente porque están repitiendo patrones que han visto en otras personas. También puede haber factores biológicos o genéticos que predispongan a cierto nerviosismo o ansiedad por factores que sean estresantes.
Una vez detectamos el problema y sabemos de dónde viene, podemos empezar a tratarlo, reducirlo o al menos aprender a vivir con ello. El experto explica algunas técnicas empleadas para tratar las fobias.
Afortunadamente, la terapia psicológica puede hacer que las fobias desaparezcan. La manera habitual de tratar las fobias es con una exposición gradual a ese estímulo fóbico, que puede ser incluso en imaginación o viendo vídeos, no hace falta exponerlo de manera presencial, o por lo menos en principio. También se hace tratando los pensamientos que la persona tiene con respecto a eso, lo que sea una reestructuración cognitiva. Y por último, se trata también dando herramientas que ayuden a la relajación de la persona, a evitar esa ansiedad extrema que le produce.
Este es un proceso que puede costar, pero que en algunos casos es totalmente necesario, pues hay algunas fobias que son más incapacitantes que otras, más urgentes y más complicadas, ya que pueden impedirte hacer cosas cotidianas. En esto profundiza Juan Miguel Enamorado, con un ejemplo de una fobia más común de lo que creemos.
Si buscamos en internet cuántos tipos de fobias hay allí, nos vamos a encontrar muchísimas fobias, algunas de ellas muy raras o curiosas. Pero hay algunas fobias, como la hematofobia, que es una fobia a la sangre y a todas las situaciones relacionadas con la visión de sangre, aguja, herida, que ahora con el tema de la pandemia y del COVID, de tener que vacunarnos y hacer analítica, pues hay muchas personas que han desarrollado. Es una fobia que impide pues hacer cosas tan fáciles o tan útiles como es vacunarse. Y sin embargo, estas personas se pueden hasta desmayar si se presentan en esa situación.
El mundo de las fobias es grande y complejo, y para quien las sufre puede ser un gran impedimento. Pero por experiencia os puedo decir que se puede salir de ellas. Solo hay que luchar un poco contra tu cabeza.
Sí, yo creo que alguna de las fobias te suenan, ¿no?
Alguna me suena más que otra, fíjate tú. Pero bueno, como bien explica el psicólogo, todo se puede tratar y se pueden salir de ellas. Que yo creía que era imposible, pero me he vacunado sin llegar a desmayarme, así que se puede.
Y hablar de sangre y de agujas sin
no podría
desmayarte.
Estar haciendo ni esta sección, o sea que se avanza.
Bueno, Laura, muchísimas gracias, muy interesante. Y ahora en un ratito nos escuchamos.
Aquí me quedo.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y me voy a las 5 menos 26 minutos de la tarde. Mi nombre es Isabel Cisneros, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Y si acabas de llegar, estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media. En internet nos puedes escuchar en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE, siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita COPE más Málaga. Y ahora tengo aquí sentado ya Javier Cuenca, que viene con, pues, como siempre, para no variar, con su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas. Bueno, la semana pasada no pude estar porque, ya sabes, me pusieron una clase.
Se me hizo raro, ¿eh?
Sí. Después de estar toda esta semana aquí, pero bueno, que ya sabes cómo va la UMA. Te ponen una clase un día que no toca y hay que estar al pie del cañón.
Sí, pero después de la clase, ¿qué pasó?
Bueno, después estuve en la Facultad de Basoriano, pero eso ya es otro tema.
Ah, vale, y hubo fiestuki, ¿no? Sí, me han contado por ahí, bueno.
Pero bueno, que no te preocupes porque me he acordado de lo que me pediste la semana anterior, un libro para leer en la playa. Esto es un
party por debajo del agua. A mí se me había olvidado ya, Javi.
A mí no. Y encima me he traído una canción de la playlist de Rosa. Pero bueno, es que justo da la casualidad que me pediste un libro para leer en la playa, y es que me estoy leyendo los libros de la saga Bali, que bueno, Bali, playa, la saga Bali es de Mercedes Ron, y como le he cogido ese gustillo de hablar con las autoras, quiero permitir que la propia Mercedes pues nos hable de su libro.
Tintas es una historia de amor que surge en pandemia porque tuve la oportunidad de estar 4 meses en Bali, y es una historia entre Nikki, que es una chica que vive en Bali, nunca ha salido de la isla, y un piloto de aviones que es de Londres, es inglés, y se encuentran en esa isla y solo tienen 30 días para estar juntos. Y lo bueno de esta historia de amor es que hay un choque cultural muy grande y van a tener que aprender a respetarse el uno al otro y entender maneras de vivir totalmente diferentes.
Yo, ante todo, sinceridad. Al principio pensaba que iba a ser una historia un poco floja, pero bueno, porque es que también hay que decir que venía de leer Culpa Mía, también de Mercedes Ron, que me tenía muy, muy enganchado. Pero Nick y Alex, sus dos protagonistas, a pesar de partir de la premisa de que solo tienen 30 días para estar juntos, ambos tienen mucho que decir y también arrastran un sinfín de pensamientos.
Nick es una chica que es muy feliz con muy poco, está acostumbrada a trabajar 24/7, ama el yoga, los animales, es veterinaria. Y Alex lo tiene todo, viene de una familia muy adinerada, muy acomodada de Londres y viene con muchos traumas y va un poco a Bali escapando de un problema que tiene. Entonces Nicky lo va a ayudar a... pues olvidarse un poco de los problemas y aprender de ver la vida de una forma diferente.
Lo que me parece más guay en verdad de esta historia es que Mercedes ha tenido la oportunidad de transmitir algo que a ella le ha llegado bastante de cerca. Y de todos los libros que se escriben sobre lugares tan lejanos como puede ser Bali en este caso, es cierto que en la mayoría de los casos el conocimiento del lugar es mínimo.
Al tener la oportunidad de haber vivido en la isla, estaba como poniendo en palabras todo lo que viví, que fue una experiencia increíble. La gente que ha leído el libro dice que los traslado realmente a Bali, a esta islita donde yo pude estar, porque conocí todo muy en profundidad. Todo lo que cuento es real, todos los caminos que hacen, lo que recorren, los lugares a los que van son verídicos, están allí. Bueno, y también que el segundo libro sucede en Londres, entonces vamos a tener ahí como un choque muy distinto entre el primero y el segundo libro. Y fue muy divertido también crear el personaje de Nicky, que es un personaje increíble y bueno, ya lo veréis cuando lo leáis, si queréis.
Que también es que son muy llamativos el hecho de que se cambia totalmente de escenario entre un libro y otro, porque en verdad Mercedes podía haber decidido acabar con el primer libro y punto, dejar ahí un final feliz y ya está, pero no, ella decidió seguir manteniéndonos en tensión.
Yo casi siempre escribo sagas, trilogías o biologías, entonces creo que estoy muy acostumbrada a dejar el final del primer libro siempre como con muchas ganas de más, con un cliffhanger importante, y en este libro pasa lo mismo. Y tenía claro que iban a ser dos, mínimo dos, y si surge pues a lo mejor tres. En esta historia es un poco, no es un insta-love, no diría eso, pero sí que es verdad que al tener solamente 30 días para estar juntos, como que viven esa historia de amor como de una manera muy intensa. Saben que tiene fecha de caducidad y tienen que aprovechar el tiempo al máximo, entonces es muy divertido de ver cómo en 30 días como que condensan todas las etapas de una relación.
Yo no sé si alguien de aquí habrá visto Culpa Mía, pero sabréis que aunque tenga ese toque romántico, está cargado de acción, misterio, persecuciones, carreras de coches, y yo creo que ese en verdad es muy el estilo de Mercedes, porque es algo que al menos no suelo ver mucho en las novelas románticas, y la verdad es que me gustaría encontrarlo más a menudo, porque hace que los libros sean muy divertidos, te sacan de lo preestablecido.
A mí me gusta que sea un libro romántico, pero a la vez que tenga acción, intriga y poner a los personajes en peligro al fin y al cabo, a mí eso me gusta mucho. En este caso, 30 Sunset es más romántico, pero el segundo da un giro que es muy interesante. Yo creo que tiene mucha importancia que yo empecé leyendo fantasía. Mis sagas favoritas son de fantasía y, bueno, en fantasía siempre los personajes están en peligro, siempre hay giros de intriga, de misterio, aparte de la historia de amor. Entonces eso es algo que yo quise traer un poco a la literatura romántica y creo que es algo que me distingue muchísimo y a la gente pues le gusta, ¿no? Al final, a veces solamente una historia de amor se queda un poco, para algunas personas, un poco plana y buscan algo más y, bueno, a mí me gusta pues poder ofrecer algo así.
Pero bueno, aquí tienes, Isabel, un libro para leer en la playa y, vaya, te he traído lo que querías con mis matices. Una historia tropical, con mi historia antigua, pero también
me
el romance.
Me has hecho trampa. Me has traído una historia de amor con matices, pero bueno, puede que me lo apunte por lo que dice, porque no es una historia de amor al uso y creo que la autora me ha convencido.
Sí.
Así que nada, me lo apunto, Javier. Muchísimas gracias y no te muevas. Y es que Mendoza vuelve otra semana más a ver si ha hecho los deberes.
Pues sí, Isabel, he hecho los deberes para que veas que te escucho y que te hago caso a veces.
Es de las pocas que yo creo que es que me escucha de verdad.
Sí, pues hoy te he hecho caso y he traído un lugar que está perfecto para hacerse una escapada algún fin de semana o a un par de días, que está cerquita, que es muy bonito. Y bueno, pues hoy os hablo de Portugal, algunos lugares para poder hacer una escapada en nuestro país vecino. En primer lugar, os recomiendo el Algarve, al sur de Portugal. Se podría resumir simplemente con una palabra, luz. El Algarve está constantemente iluminada por el sol y el clima es prácticamente perfecto. Pero su belleza no se detiene aquí. Es una región de placeres ocultos, de playas doradas, enmarcadas por piedra caliza, de pequeños y sencillos restaurantes donde saborear platos de pescado fresquísimo. Un placer para todos los sentidos. Muchos de los sitios naturales son áreas protegidas que pertenecen al Patrimonio Mundial de la UNESCO. No hay que olvidar que la zona, como todo Portugal, es un destino bastante barato, asequible para los bolsillos de todos los viajeros, en especial de los estudiantes que nos están escuchando. La Albufeira y Vilamoura son dos ciudades que no debéis perderos. Son también excelentes a puntos de apoyo para explorar la región. Y si te alojas en alguna de estas localidades, todos los servicios están muy a mano. Y pasó a mi niña más linda. Tomé coraje y comencé a hablar. El segundo destino que te recomiendo es Lisboa, la capital portuguesa. Yo tuve la suerte de poder visitarla el verano pasado y me quedé con ganas de más. Desde explorar los estrechos callejones del barrio alto hasta disfrutar de las vistas panorámicas desde el castillo de San Jorge, Lisboa tiene algo para todos. No puedes perderte probar los pasteles de nata de la famosa pastelería de Belém, que están buenísimos, y dar un paseo en el icónico tranvía 28 que recorre las calles de la ciudad. Además, las playas cercanas como Cascais y Estoril ofrecen un merecido descanso después de días de explorar la ciudad. Por supuesto, pues como ya he dicho, no te puedes ir sin probar los pasteles de nata. Oporto, conocida localmente como Porto, es la segunda ciudad más grande de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Situada a orillas del río Duero, Oporto es famosa por su rica historia, su vibrante cultura y, por supuesto, por su vino de Oporto, un elixir que ha llevado el nombre de la ciudad a todos los rincones del mundo. El barrio de Ribeira, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los lugares más pintorescos de Oporto. También puedes visitar el puente Dom Luís. Este icónico puente de hierro, diseñado por un discípulo de Gustavo Eiffel, el que construyó la Torre Eiffel, conecta Oporto con Vilanova de Gaia. Desde su estructura se pueden disfrutar de impresionantes vistas del río Duero y las bodegas de vino en Gaia. Además, para los fans de Harry Potter, no os podéis ir sin visitar la librería Leyo, considerada una de las librerías más bellas del mundo. La librería Leyo es una visita obligada para los amantes de los libros y de la arquitectura. Su impresionante interior neogótico inspiró a J.K. Rowling en la creación de la saga de Harry Potter. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão. Por último, Madeira, conocida como la Perla del Atlántico, es un archipiélago portugués situado a unos 1.000 kilómetros del sureste de Lisboa y a 600 kilómetros de la costa marroquí. Con su clima subtropical, paisaje exuberante y una rica herencia cultural, Madeira es el destino ideal para una escapada. La capital de Madeira, Funchal, es una ciudad vibrante, llena de historia y de encanto. Algunos de los puntos de interés más destacados son los jardines de Monte Palas, unos jardines exóticos con una impresionante colección de plantas y arte africano, y el mercado Dos Labradores, un mercado donde se pueden comprar frutas tropicales, verduras frescas y muchísimas flores. El Cabo Girao es uno de los acantilados más altos de Europa, con una altura de 580 metros sobre el nivel del mar. El mirador con suelo de vidrio ofrece vistas espectaculares del Océano Atlántico y la costa de Madeira. Para el transporte te recomiendo que alquiles un coche para explorar la isla a tu propio ritmo, aunque también hay autobuses y taxis disponibles. Y en cuanto al alojamiento, hay desde hoteles de lujo en Funchal hasta acogedoras casitas rurales en el interior, así que Madeira ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos. Así que para que veas, Isabel, que hoy, vamos, te da un montón de opciones para escapaditas.
Sí, yo creo que menos lo del pastel de nata, que no soy yo muy fan de la nata, el resto
no me
te lo
decir
voy a
eso,
comprar.
Isabel, es que no lo has probado.
Hasta que
no lo pruebes.
Sí, lo he probado. Cuando a mí me ponen un flan con nata, le quito la nata. Un batido con nata me arruina el batido.
Bueno, pues espero que entonces después Rosa con cocina te pueda inspirar un poquito más.
A ver. Pues nada, me lo apunto, pero de todas formas los destinos me han gustado muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias, Espe, y otra vez más, no te muevas.
Vale.
La semana pasada creo recordar que fue el viernes pasado que tuvimos programa el Día del Internet, ¿no, Laura?
Exacto, así es. Y trajo una sección también de redes.
Y así que hoy, ¿con qué me vienes?
Pues mira, hoy te vengo con una cosa que también hice hace unas cuantas semanas, que es explicar términos creados en redes sociales.
Ah, vale,
hay
vale.
Un montón y bueno, estamos un poco todavía desactualizados a veces. Y es que me dejé mucho sin mencionar, así que vengo a retomarlo y a explicar algunos más. A ver cuántos conocéis. He creado hype sobre la temática de la sección, pues ese es el primer término que voy a explicar. Hype. Mira cómo enlaza, ¿viste? Bueno, viene del inglés y del recurso literario hipérbole, que se escribe también hyperbole, que es el que se usa para la exageración y significa dar bombo o crear expectativas sobre algo. ¿Anda? Esto lo usan mucho influencers o artistas cuando van a sacar un single y crean mucho hype. Es decir, pues se tiran un tiempo hablando de él, dando pistas de cómo será para tener al público enganchado y que tengan ganas de que salga para escucharlo.
y de un anglicismo y a pasar a otro, de hype a cringe, o como lo decimos en español, cringe, que significa vergüenza. Y es un término que también se ha popularizado en redes. Cuando algo nos da cringe o cringe, como lo queráis decir, es que nos da vergüenza ajena o incluso asco. Y se suele usar con ese tipo de contenido en el que sale la gente ridiculizándose a sí misma o haciendo cosas que nos generan, pues, un poquito de rechazo. Y ahora vamos con una expresión que, a pesar de ser propia de la jerga literaria, que seguro que Javier Leite la conoce, ha cogido bastante popularidad en redes, que es evento canónico. Esto se ha utilizado siempre en libros, series y películas, refiriéndose a situaciones que están destinadas a ocurrir y no se puede ni se debe hacer nada para impedirlas, ya que suelen ser sucesos clave en el desarrollo de los personajes. En TikTok empezó a utilizarse mucho, ya que se empezaron a incorporar otros términos literarios como main character. La expresión evento canónico se usó más a partir de un tren en el que explicabas una situación de algún familiar o amigo, aquella que todos hemos vivido y sabe cómo va a acabar, pero no puedes intervenir porque es un evento canónico, lo cual quiere decir que esa persona debe atravesar por eso como parte de su desarrollo personal. Por ejemplo, y además yo es que siempre me lo llevo todo a mi terreno, la crisis al terminar la carrera es un evento canónico, es algo de lo que nadie se va a librar, pero es necesario porque te hará aprender y evolucionar. Y ahora vamos a hablar de una que tiene más alusiones negativas, que es tirar beef. El beef es un concepto proveniente del mundo del rap, pero fenómenos virales como la colaboración de Shakira y Bizarrap han contribuido a democratizar su uso. Este término hace alusión a un pique o enfrentamiento entre dos personas que se insultan o se difaman públicamente. El beef puede venir por las dos partes o solo por una, como en el caso de Shakira con Piqué. Además, el streamer Nil Ojeda ha estrenado recientemente un formato llamado Beef Battle, en el que dos personajes conocidos del entorno digital se enfrentan entre ellos, metiéndose el uno con el otro en clave de humor.
Esto viene a ser lo que nosotros hemos llamado siempre lanzar tiritos, ¿no?
Sí, tirarse pullas.
Eso, claro.
Sí, pues sí, ahora, ¿no? Como los raperos lo ponen todo así, sí, en inglés, pues tirar beef.
Yo creo que es el momento de Rosa, ¿no?
Por lo que sea, ¿has visto qué buena entrada te he puesto, Batial?
Sí, 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 sí.
Pues sí, efectivamente, para la última me va a ayudar Rosa, que sé que le gusta mucho este término y lo va a explicar mejor que nadie, además con este temazo. ¿Sabes qué te voy a pedir, no, Rosa?
Sí, perfectamente. Lo digo yo, ¿no?
Venga, dilo, te doy
yo voy a hablar sobre, Isabel seguramente no tenga ni idea, voy a hablar sobre el potaxi. ¿Qué es el potaxi, Isabel? Pues te explico muy brevemente a ti y a todos los oyentes.
Y no lo sé, pero me estáis tratando de vieja. Y tengo un año más que vosotros, ¿eh?
No, yo la verdad es que el término lo conocí hace poco y es un término que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok y que se utiliza principalmente entre nosotros, la generación Z, los millennials y la comunidad hispanohablante, es decir, España y Latinoamérica. Todo esto surge por una entrevista a una mujer en República Dominicana sobre el aguacate. Entonces le preguntaban sobre los valores del aguacate y la mujer, en vez de decir potasio, decía potaxio. Entonces se hizo como muy viral porque la mujer era muy graciosa y a día de hoy, esto pasó hace un año o hace un par de años, pues a día de hoy ha vuelto y hay como dos vertientes de lo que es el fenómeno potaxi que podemos encontrar en TikTok. Primero son canciones de música conocida, ¿vale? Canciones normales que luego se editan y se ponen poniendo términos como puchaina, potaxi y efectos de sonido y se suben a TikTok. Cambian la canción por completo y es como un ritmo así roto y a la gente pues le hace mucha gracia y lo comparte y se ha hecho viral. Y ahora,
a mí no sé qué me pongo en un ejemplo, me quedo igual.
Luego te enseñaré un ejemplo y bueno, simplemente poniendo potaxi, el que lo esté escuchando y lo quiera ver, pues puede encontrar un montón de ejemplos. Y sobre todo es muy conocido por unas mini historias que se suben a TikTok con imágenes generadas por inteligencia artificial en la que los protagonistas son aguacates y la historia es que viven en un reino con una diosa llamada la diosa Yaifei y pues son historias pues como mini historias. No sé, por ejemplo, podríamos hacer una hora de la leyenda de la puchaina que viene a la copa un programa. Pues pone pues imágenes generadas por inteligencia artificial de aguacate y la verdad es que es muy interesante a la gente. Pues es lo típico que te vas a acostar y te quedas viendo eso y de verdad que parece que no, pero luego enganche, ¿sabes?
¿Y eso se va a hacer?
No, yo lo veo. Es algo que yo veo por el TikTok.
La cara de nuestro realizador es un
yo
poema.
Voy a confesar que le he hecho a Rosa explicarlo para yo enterarme, ¿eh? Ah, o sea, esto ha sido...
Es una cosa muy complicada. O sea
que te ha hecho un cable, vamos.
Ni por mucho que yo que lo veo, es difícil de eso, hasta que no os pongáis a ver vídeo no lo vais a entender, porque la verdad
la
es que es una cosa muy extraña.
Puchaina, ¿no se dice?
Muy bien, Isa, ¿vale?
Hemos aprendido.
Vale, bueno, pues nada, chica, mucho aprendizaje por hoy. A ver, Rosa, que me trae en cocina. Yo ya será de aguacate.
Preparada. No, no. Bueno, a lo mejor algo, a lo mejor algo.
Como decía, son las 5 menos 9 minutos de la tarde y Rosa Gallego viene a abrirme el estómago a ver qué
sí,
me trae
Isabel.
Hoy.
Isabel. Bueno, tú ya sabes que yo soy muy curiosa. Y como sé que no soy la única y que hay por aquí más de un curioso como yo, pues hoy os traigo unas cuantas curiosidades sobre el mundo de la cocina en general. Porque no se olvide, solo esta noche soy tuya. Bueno, las traigo así una a otra. La primera es que aunque la pasta es un símbolo de la cocina italiana, se cree que fue introducida en Italia por Marco Polo porque la trajo de China antiguamente, que no viene de Italia,
todo
viene
de China.
Todo viene de China, Isabel. Pues también ahora hablamos de Asia, hablamos de Japón, y es que sushi no significa pescado crudo. En japonés, el sushi se refiere al arroz avinagrado que se junta con el pescado. El pescado crudo en sí se llama sashimi. Y ahora, Isabel, ¿sabes que el microondas fue un accidente? Me explico. El microondas fue inventado...
Pues a ti te salvó la vida el accidente.
La verdad. Fue inventado accidentalmente en 1945 por Percy Spencer, un ingeniero que trabajaba con magnetrones y descubrió que las ondas de radio podían cocinar alimentos. Ahora, una de las que más me ha llamado la atención y es que la miel es el único alimento que no se descompone. Se han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias que aún son comestibles después de miles de años. Isabel, ¿tú la probarías?
No. A ver, a mí es que no me gusta, pero...
Pero no lo sabía. Yo mira que hay veces que he tirado miel porque llevaba un tiempo en mi despensa y digo, esto estará malo ya seguro. Si lo
pues
llevo
ya,
a saber,
aprendí,
la quedo.
Ya me aprendí otra cosa.
Y prepararos porque está fuerte, y es que se dice que el sándwich fue inventado por John Montagu, que fue el cuarto conde de Sandwich en el Reino Unido, que pedía que le sirvieran la comida entre dos rebanadas de pan para el hombre poder seguir comiendo sin dejar de jugar a las cartas y no mancharlas.
Pues es mi ídolo.
Y igual que el microondas, el champán también fue creado por accidente cuando el monje Don Periñón descubrió que algunas botellas de vino habían fermentado dos veces creando burbujas. Y no sabía que Don Periñón era un monje, la verdad.
Lo que yo te diga, que me voy a poner a apuntar a todas las cosas que estoy aprendiendo hoy.
Y bueno, ahora un poquito de historia, y es que la pimienta negra era una moneda. En la antigua Roma la pimienta negra era tan valiosa que se utilizaba como moneda y se pagaban hasta los impuestos con ella. También en tiempos de los aztecas los granos de cacao eran igual de valorados, que se utilizaban como moneda y además se ofrecían de tributo a los dioses. Después, la pizza margarita fue creada en 1889 en honor a la reina Margarita de Saboya, y sus ingredientes, tomate, mozzarella y albahaca, representaban los colores de la bandera italiana. Y por último, durante miles de años el ajo ha sido utilizado no solo como ingrediente culinario, sino también como remedio natural para diversas enfermedades gracias a sus propiedades antibacterianas y antioxidantes. Así que estas han sido, Isabel, todas las curiosidades. Espero que tanto tú como los oyentes hayáis tomado nota y os hayáis culturizado un poquillo.
Sí, igual que yo. Y tráeme otra vez curiosidades la semana que viene.
Venga, vale.
Y a contrarreloj tengo a todos los participantes prácticamente del programa de hoy para hacer la sección de cine. Chicos, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Isa. A ver, el curso está acabando ya, entonces nos hemos puesto un poquito nostálgicos porque la mayoría nos vamos a casa. ¿Quién está en casa? Nuestra familia. ¿Y quién es la mejor? Pues nuestra madre. Así que hemos dedicado la sesión a las madres.
Bueno, pues rápidamente y ya me callo, hasta la semana que viene yo os traigo Princesa por Sorpresa y Princesa por Sorpresa 2. Y es que, ¿qué niña no ha soñado con ser la protagonista de estas películas? Para el que haya hecho muy mal en la vida y no se la haya visto, la primera película va sobre Mia Thermopolis, una adolescente tímida que vive en San Francisco, y su mundo da un giro inesperado cuando descubre que es la legítima heredera al trono de un pequeño país europeo llamado Genovia. Mia, interpretada por Anne Hathaway, debe aprender a adaptarse a su nuevo estatus real con la ayuda de su estricta pero amorosa abuela, la reina Clarice Rinaldi, que es interpretada también por una actoraza, Julie Andrews. Y pues en la segunda, su abuela pues le cuenta que no podrá seguir siendo reina, ya que se había adaptado, a menos que se case en 30 días. Y uno de sus principales pretendientes está más interesado en el trono que en ella.
Pues yo por mi parte he traído una película que está basada en hechos reales y protagonizada por Sandra Bullock. Se llama Un sueño posible y cuenta la historia de Michael, un chico que no tiene dónde ir por un problema de adicción a las drogas de su madre y no le gusta ir a las casas de acogida, así que duerme donde puede. En el colegio se hace amigo de un niño y la madre, al darse cuenta de que este chico no tiene dónde dormir, le ofrece quedarse en su casa. Esto se convierte en algo cada vez más recurrente hasta que la madre empieza a ver a Michael como si fuera su propio hijo, lo que hace que tome la decisión de querer adoptarlo mientras le anima a tratar de cumplir su sueño de ser un jugador profesional de rugby.
Pues yo hoy traigo una película que es una de mis favoritas de la infancia, Ponte en mi lugar o Freaky Friday, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Trata sobre Tess y Anna, una madre e hija que tienen una relación un poco revuelta. Entonces, un viernes 13, ambas desean ser la otra y accidentalmente se intercambian el cuerpo. Esta peli la podéis ver en Disney Plus y a mí me encanta, ya que podemos ver cómo los personajes van empatizando al haberse cambiado de cuerpo y vivir la vida de la otra persona. Y además enseña que no todo siempre es color de rosa en vidas ajenas. Además, la banda sonora de esta peli está muy, muy chula.
Yo traigo una película que ha sido y sigue siendo un auténtico éxito. Se trata de Mujercita, una historia que reúne a cuatro hermanas que viven con su madre y que deben enfrentarse a los retos de crecer en un mundo marcado por la guerra y las dificultades. A pesar de que tienen personalidades muy distintas, el estrecho vínculo que la une la hace inseparable. Esta película está basada en la obra homónima de Louisa May Alcott de 1868, en la que la autora retrata el pasaje a la adolescencia de las hermanas March. A día de hoy es leída como innovadora y como un texto que anticipó cuestiones como la disidencia sexual, la menstruación, la tensión entre la maternidad y la autorrealización. Sin duda, es un clásico que os recomiendo, ya sea a través del libro o de la película.
La serie que voy a traer no es un clásico, sino que es actual, de 2017. Se llama Working Moms, en español, Madres Trabajadoras, y cuenta desde el humor la vida de un grupo de 5 chicas y las adversidades a las que se enfrentan siendo madres que además quieren ejercer. Desde mujeres autónomas hasta mujeres con trabajos parciales, mujeres que al principio cogen depresión postparto y no quieren trabajar, problemas que pueden darse al trabajar en una empresa y quedarte embarazada, etcétera. Y la recomiendo porque aprendes y te diviertes un rato, que eso nunca está de más.
Pues Marta, me voy a quedar con la tuya. Me va a repetir después el nombre otra vez y me voy a quedar con la tuya. Y si no, sería la de Rosa, la de Princesa por Sorpresa. Chicos, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Con este temazo, como una buena vieja joven, como me dicen mis compañeros de mesa, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti que te has quedado hasta el final, muchísimas gracias por escucharnos y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.